Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España, en esta nueva temporada de fin de semana que hemos inaugurado ayer. Bienvenido. Si nos abres tu casa, si estás haciendo deporte o si conduces hacia tu hogar en esta operación salida que, ojo, os lleva a millones de vosotros de regreso y hay que tomarse con calma. Menudas tormentas ayer en Cataluña, en Baleares y en la costa del Levante español. Granizos como huevos en Mallorca, que han hecho las delicias en internet de los aficionados a las fotografías. Muchos avisos para los bomberos, por ejemplo, en Tarragona, por el agua, y hasta un pequeño tornado en la localidad de Tuéjar, en Valencia. Son las postrimerías del verano, la llegada del fresco, que nos ha puesto en temperaturas más que primaverales, aunque a partir de mañana empezarán a subir de nuevo. Cambios en todas partes, que es que tenemos que juntarnos de nuevo en las ciudades y las comunidades autónomas preparan normas para que el colegio, los bares y los hogares sean lo más saludables posibles. Ayer la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguraba programa con nosotros y anunciaba que los madrileños, por ejemplo, en la capital, tendrán un tope de 10 personas para las reuniones, aunque descartaba en principio un nuevo confinamiento.
Está la Consejería de Sanidad estudiando una especie de operación retorno, teniendo en cuenta que ahora en las próximas semanas seremos más y están estudiando qué grupos de convivencia son más o menos recomendables y es una orden que está terminando la Consejería de Sanidad. Pero también esto lleva aparejado un incremento de PCRs y de esta estrategia serológica para que sigamos con tranquilidad.
Repito, en principio quería descartar, doña Isabel Ayuso, que hubiese de nuevo confinamiento o aislamiento de Madrid con respecto al resto del territorio nacional. Hay restricciones por todas partes en el ocio nocturno o en las fiestas de los pueblos, pero también gente, y particularmente jóvenes, hay que decirlo con dolor, que no se quieren enterar. Claro, quizá porque no son ellos los que mueren en primer lugar cuando se desata el coronavirus. Villafranca del Penedés, por ejemplo, fue ayer el escenario de jolgorios multitudinarios con gente apelotonada y bailes en las calles que han merecido la reprimenda del ayuntamiento porque la fiesta mayor de la localidad había sido suspendida por seguridad sanitaria y hace apenas 2 semanas que hubo que hacer un cribado masivo con test por el crecimiento del número de los casos. Ahí estaban, bailando, pegados, saltando por las calles, una tremenda irresponsabilidad. La misma tontería, pero con sadismo político, tuvo lugar por culpa de, en este caso, las autoridades y la Audiencia Nacional, que no lo prohibieron, cuando en Alsasua, un millar de jóvenes, muchos de ellos adolescentes, desfilaron llamando asesinos a los guardias civiles. Disfrazados, con cabezones, llamando perros a los guardias. Y en un enorme escenario, plantado en mitad del pueblo, reprodujeron supuestas torturas de la Guardia Civil a los etarras en lo que llaman una performance. A apenas 100 kilómetros, los compañeros del concejal del PP, Manuel Indiano, recordaban su asesinato en agosto del año 2000. Niños de Alsasua, resguardados de la lluvia en los soportales, contemplaban atónitos el paso de los alborotadores. En fin, claudicamos de educar y luego nos extraña que generaciones enteras se tiñan de odio. Y ahora toca volver y trabajar los que puedan, porque solo 3 de cada 10 personas en España, atención, son datos del diario La Razón, trabajaron durante el segundo trimestre del año. Un 70% de las personas dependieron de los que estaban activos, según la encuesta de población activa. Apenas 14 millones de personas han podido trabajar de forma eficaz y activa. El resto están en ERTES, padecen incapacidad temporal por enfermedad o se encuentran en paro. Por eso me tienen perpleja las últimas afirmaciones de la ministra Calviño con sus aseveraciones sobre la bondad de la situación económica. Dice que ya pasó lo peor. Lo ha dicho esta semana, que el tejido industrial se recupera. Y lo mismo ha afirmado con soltura la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en unas polémicas declaraciones.
Me parece importante es que lo peor de la situación económica ha pasado. Después de la pandemia sanitaria hemos tenido un terremoto económico que ha sido durante los meses de abril y mayo y que ya afortunadamente estos trimestres han vencido.
Yo no acabo de entender qué país tienen delante estas dos señoras. A mí las noticias económicas me parecen alarmantes, mucho peores de lo que se calculaba antes del verano. Pensemos en el turismo, por ejemplo. Si en 2019 nos visitaron 38 millones de extranjeros, este año la cifra se ha desplomado a 10,78. Fijaos la diferencia entre 38 y 10,78. Los lugares a los que llega turismo nacional han podido enjugar un poco sus heridas, levemente, pero en Baleares y en Canarias la situación es catastrófica. En el sector hostelero, si las limitaciones continúan, si no hay turistas y el teletrabajo mantiene a la gente en las casas y sustituye la labor de los restaurantes, 4 de cada 10 locales podrían, por ejemplo, echar el cierre en la Comunidad de Madrid. Pero ellas, RQR.
Por lo que nuestra economía sufre esa circunstancia que cuando cae, cae más que otras economías, pero cuando se levanta, cuando se recupera, también se recupera antes, más rápido que otras economías.
Bueno, vamos a ver si hay recuperación. Vamos a hablar con los protagonistas de estos sectores, del sector hostelero, del sector de los hoteles, que son los que verdaderamente conocen la cuestión. Pues en nombre de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos tenemos a don Jorge Marichal, que además es presidente de la Patronal Hotelera de Tenerife. Don Jorge, buenos días.
Muy buenos días.
Qué gusto saludarlo en la mañana del domingo. Pues la verdad es que nos preocupa extraordinariamente lo que están viviendo. Ya creo que a lo mejor pueden hacer un medio balance de lo que han sido al menos julio y agosto en el sector.
Bueno, pues el balance, como no puede ser de otra forma y tal como estamos viendo en las estadísticas publicadas recientemente por el gobierno, pues bueno, desde luego no es un balance de nada positivo. Y bueno, dado el traste con todas las esperanzas que teníamos después del confinamiento, donde esperábamos que íbamos a tener una actividad turística relanzada en este verano en nuestro país, que bueno, esperanzas que se han visto desde luego no cumplidas debido, bueno, a la situación que tenemos y que se ha venido viviendo con referencia al virus y su evolución, ¿no?
Hay, en mi propia experiencia, lo mencionaba yo, diferencias entre los lugares que se han podido nutrir del turismo nacional, pues yo qué sé, la costa levantina, Andalucía, etcétera, por supuesto todo el turismo rural, el norte, y los lugares que como Canarias y Baleares se han visto muy afectados por la ausencia de los extranjeros. ¿Esto se ha confirmado? ¿Es peor la situación para las islas?
Sí, efectivamente. El tema de la cornisa cantábrica, algunos instalaciones de más dedicadas al turismo rural, más relacionadas con el medio ambiente, con los espacios abiertos, pues han tenido un verano pues consecuentemente mejor, pero sin embargo el turismo vacacional, llamado de sol y playa de manera masiva, pues es un turismo que se ha visto muy afectado, y sobre todo también en islas, y sobre todo también en las Islas Canarias, ¿no? En Baleares se ha trabajado, bueno, hasta que prácticamente se han producido las malas noticias de los cierres con respecto a los alemanes, al emisor alemán y también a los británicos, pero bueno, en Canarias, debido también a las handicap de la conectividad aérea, sobre todo en verano, pues también la situación ha sido muy complicada. Se ha intentado compensar un poco con ese turismo de, del residente, que no, tampoco ha salido fuera, pero desde luego la planta lojativa instalada hace imposible, ¿no?, compensar todo ese aporte que teníamos en mercados emisores internacionales con turismo residente, ¿no?
La verdad es que Marci y yo, por ejemplo, visitábamos a finales del confinamiento y en los dos únicos viajes que hemos hecho la temporada, al final de la temporada anterior con fin de semana, Almería y Canarias, concretamente Gran Canaria y Tenerife, y nos encontrábamos con la sorpresa de que el sur de Tenerife estaba prácticamente cerrado, los grandes complejos hoteleros no estaban activos, tampoco los restaurantes que de ellos dependen. En su momento, cuando allí estuvimos, se nos decía, bueno, aspiramos a que haya como un 30% de la capacidad hotelera activa en julio y que ascienda hasta el 40% en agosto. ¿Cómo ha sido en la práctica? ¿Más o menos estas cifras o todavía peor?
No, ha sido peor, y sobre todo que la capacidad que ha habido abierta pues no tiene nada que ver con la ocupación. O sea, no es lo mismo tener el 30% de instalaciones abiertas. Lo que hay que tener en cuenta es el grado de ocupación que han tenido estas instalaciones. Podemos hablar tranquilamente de que el número de instalaciones abiertas no ha llegado al 25%, sobre todo en los destinos turísticos más numerosos, ¿no?, de Tenerife, como es el sur, y que las instalaciones que han estado abiertas, muy pocas de ellas han sobrepasado el 35 o el 40%. La media normal pues ni siquiera ha llegado al 30%. Por lo tanto, si añadimos a eso además que las ofertas o que el estrés en precios ha sido también bastante importante, pues bueno, nos hacemos una foto clarísima de la situación, una situación muy preocupante. Ayer tuvimos la oportunidad de hacer un encuentro desde la patronal con los representantes canarios en Cortes, de esta provincia, senadores y diputados. Les dimos un tour por la situación, por la zona turística, todos en el mismo autocar, para que pudiésemos debatir y contrastar opiniones. Y desde luego, yo creo que se les quedó claro la situación que tenemos y las soluciones que estamos poniendo sobre la mesa, a los cuales les pedimos el apoyo total para que esas soluciones lleguen y lleguen lo antes posible, porque para Canarias, sobre todo, la temporada de invierno es muy importante y tenemos una oportunidad, si nos movemos rápido, de intentar por lo menos abrir las instalaciones.
¿Hay algo que se pueda hacer? Quiero decir, vamos por partes. Para empezar, hay quejas muy importantes sobre las medidas administrativas tomadas. La hostelería, la patronal española en general se ha quejado. La madrileña dice, por ejemplo, que como las limitaciones continúen, 4 de cada 10 locales del sector hostelero podrían echar el cierre. Empresarios, a su vez, por ejemplo, de Cangas de Onís y Llanes en Asturias, se quejan de haber entrado en alerta naranja cuando ya ha pasado, digamos, allí la temporada de verano y no hay masificaciones, y esto, dicen, va a generar turismofobia en un momento muy delicado. O sea, ustedes han denunciado que ha habido torpeza administrativa.
Bueno, yo creo que esta situación nos ha sobrepasado un poco a todos, ¿no? También a la propia administración. Han habido algunas medidas tomadas en un primer momento que han sido medidas muy eficaces, como son los ERTE y sobre todo los fondos ICO, pero luego se ha visto que la situación nos ha sobrepasado y que todavía, a sabiendas de que íbamos a tener brotes, no se han puesto sobre la mesa medidas que pudiesen reaccionar, que pudiesen dar capacidad de reacción a nuestros administradores. O sea, es decir, todavía estábamos en la discusión de si el estado de alarma se podía hacer por comunidades autónomas o no, si cuántas comunidades lo podían pedir, si en qué condiciones lo podían pedir. De lo que se trata es que, bueno, con la situación también en el tema de los ERTE, se están utilizando las mismas herramientas para todos los casos. Yo creo que si hay algo que tenemos que aprender de esta pandemia es que en cada sitio, en cada lugar, las medidas que se toman pues no tienen por qué ser idénticas, todas tienen que tener el mismo sentido, que es el del control de la enfermedad y el de medidas compensatorias, sobre todo de carácter económico, para poder mantener a las empresas vivas, ¿no?, aunque sean suspendidas, pero vivas. Y de lo que se trata es de lo que estamos requiriendo. Estamos requiriendo seguridad y estamos requiriendo mecanismos de control y mecanismos, sobre todo, también para poder combatir lo que puede pasar o lo que está pasando en las empresas, los ERTE flexibles específicos para el sector turístico, y el tema del control en origen y control de destino a través de esos test es lo que estamos pidiendo para establecer los corredores sanitarios seguros y poder tener turismo internacional, si no es imposible.
Eso le estaba diciendo. Yo he echado en falta, fíjese, y en esto, con esto soy audaz porque soy absolutamente ajena a los tecnicismos del sector, habiendo visitado, por ejemplo, Canarias y las Baleares este verano, que se ha dado en mi caso, he echado en falta un plan para movilizar al turismo nacional hacia las islas, por ejemplo, facilitando los vuelos o incluso haciéndolos gratuitos para los nacionales. Esto no ha estado en ningún momento sobre la mesa, el ser un poco creativos, como ha ocurrido en otros países, como en Alemania, por ejemplo.
Ha estado en la mesa, lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de nuestra situación financiera. Tenemos un país que tiene las limitaciones que tiene. La gente, cuando todos nos pasamos esos WhatsApp, ¿no?, que en Alemania prolongan los ERTE hasta finales del 2021 o que en Alemania rescatan no sé cuántas empresas con no sé cuánto dinero, la situación de España no es la situación de Alemania. Tenemos que tenerlo claro. No somos Alemania, somos España. Tenemos que tener claras nuestras capacidades para con esas capacidades hacerlo lo mejor posible. Yo creo que lo que tenemos en la mesa no es una cuestión de precios ni una cuestión de incentivos ni de promociones. Yo creo que es una cuestión de seguridad y una cuestión de confianza. Por lo tanto, desde el primer momento veníamos denunciando que el tema de los test, que el tema de los corredores turísticos seguros era una de las cosas que teníamos que potenciar. Creo que se dejó de lado esa opción porque pensaron que esto se iba a controlar solo y que íbamos a tener suerte, pero desde luego se ha visto que este virus lo que necesita es tiempo y responsabilidad, y desde luego, como digo, tiempo tenemos y responsables también tenemos. Por lo tanto, seguimos en la misma. Ahora en Canarias tenemos la oportunidad de, una vez perdida la temporada de verano, intentar aprovechar algo de la temporada de invierno. Eso pasa por tomar conciencia de lo que tenemos que hacer. Los empresarios hemos dado un paso adelante y hemos dicho que somos incluso capaces y voluntarios para sufragar y realizar los test PCR a nuestros clientes que tengamos en los hoteles el día de su marcha, para que puedan ir con un PCR en los dientes a los países de origen y que por lo tanto no tengan que ser sometidos a ningún tipo de cuarentena ni a ningún tipo de control. Y de lo que se trata es que el gobierno español y que los gobiernos autonómicos pues tomen conciencia de la situación, se cojan las maletitas, se vayan a ver a las personas que haya que ver en cada uno de los países emisores, de la mano de nuestros partners de esos países, turoperadores, líneas aéreas, etcétera, y bueno, hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio, que es establecer esos corredores turísticos seguros para que el sector turístico pueda seguir, hombre, no sacando muy muy buenos réditos, pero por lo menos para que podamos tener una cierta esperanza de poder abrir las puertas en este invierno, ¿no?
Se han cerrado unos meses catastróficos, nunca se habían registrado pérdidas así en el sector. Para que el oyente se haga una idea, hablamos de un país que recibió en 2019 38,12 millones de turistas y que en 2020 ha visto reducido la cifra a casi 11, o sea, realmente pasar de casi 40 a casi 11 es una barbaridad. Por terminar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la industria turística? Si esto se prolonga en el tiempo, ¿qué panorama tienen ustedes?
Bueno, lo que va a pasar es lo que denunciamos desde la Confederación Española al principio de la pandemia, que si no se tomaban medidas, pues que iba a pasar lo mismo que pasó en su momento con el sector de la construcción y de la promoción en este país. Yo creo que el turismo es uno de los pocos sectores que todavía quedan en manos de empresas españolas, en manos de empresas familiares, en muchos casos, empresas de mucha trayectoria, y si no hubiésemos tomado las medidas, como por ejemplo tomó el gobierno de los ERTES y de los fondos ICO, y también una medida que sacamos nosotros, solicitamos nosotros, que el gobierno tuvo a bien al concedernos, que fue el de las carencias en las operaciones hipotecarias que graban nuestros bienes raíces, nuestros hoteles, pues lamentablemente veríamos como nuestro sector iba a pasar de nuevo a manos, en la mayoría de los casos, de fondos de inversión, y muchas veces, fondos de inversión buitres, ¿no? No hay nada en contra de los fondos de inversión, pero sin aquellos que utilizan ese tipo de tácticas para quedarse con las cosas pues a un 25 o un 10% de lo que valen, ¿no? Aprovechando este tipo de oportunidades. Yo creo que tenemos que seguir apostando por el sector. Es un sector resiliente, siempre ha demostrado que es un sector competitivo en el cual nos podemos confiar, y sobre todo tenemos que tener claro que se trata de una crisis coyuntural. Esto no es un tema estructural, no tenemos un problema de planta alojativa, no tenemos un problema de tecnología, no tenemos un problema de saber hacer las cosas bien. Eso lo sabemos hacer, somos el país turísticamente más competitivo del mundo, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es poner medidas que lo que lleven es a fomentar esa resiliencia y ese aguante hasta que, bueno, o bien encontremos un tratamiento eficaz o la vacuna, ya que parece que, bueno, que a principio de año van a haber, o ya hay buenas noticias con respecto a eso. Necesitaremos un tiempo para que esto todo se ponga en marcha y la gente pues pueda adquirir esa inmunidad en un porcentaje importante para que no tengamos ese riesgo de contagio comunitario. Pero bueno, mientras eso pasa, tenemos que ser conscientes que el Estado tiene que poner sobre la mesa medidas de contención, sobre todo para que las empresas tengan una esperanza de poder abrir en cuanto a la situación. Nos empuje a ello y nos dé la esperanza para poder volver de nuevo a lo que es el turismo en España, que los números dicen que es un 14%, un 13% de nuestro producto interior bruto, pero yo les aseguro a todos ustedes de que no es así. Es un sector muy transversal, es un sector que capilariza mucho en la economía española, en algunas regiones es más del 60% del PIB, y por eso tenemos que seguir apoyándolo, ¿no?
Don Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos, muchísimas gracias y ánimo.
Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Esto que nos comentaba don Jorge tiene luego una constatación pedestre, una carne en las personas, en las familias, en los camareros que, por ejemplo, en Baleares hacen una temporada brillante en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y que después prácticamente viven de eso con sus familias y que de repente se preguntan qué va a pasar. Francisco Coca es gerente y camarero de la Rosería Sacranca en Palma de Mallorca. Francisco, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha ido la temporada? A ver, cuéntanos.
Pues bueno, la temporada la verdad que ha sido vista y no vista, porque abrimos a finales de mayo, en junio no se trabajó nada, en julio nada tampoco, y en agosto pues parecía que se iba a empezar a trabajar un poco bien, pero nada. Estamos a finales de agosto, ya estamos prácticamente sin trabajo, los hoteles están cerrando, la noche ya está cerrada aquí, todo, discotecas, bares de copas. Entonces ya, claro, nosotros estamos en la ciudad y los turistas, pues los que quedan en las costas, pues ya la ciudad no bajan porque no hay nada por la noche. Entonces, bueno, tenemos la suerte que estamos cogiendo algunos italianos, algunos franceses, y bueno, eso nos está salvando un poco, pero si lo compara uno con cualquier otro año, si el año, por ejemplo, el año pasado estábamos trabajando del 1 al 10 al 10, pues este año estamos al 3 y medio, algún día al 4, pero por ahí anda la cosa.
Es tremendo. Yo explicaba, por ejemplo, que hay camareros que pueden ganar 12.000 euros en verano en Mallorca y cuyas familias viven de eso todo el año. En estos momentos hay muchísima gente que va directamente a los ERTEs que no sabe cómo va a sobrevivir el invierno.
Claro, porque este año hay muchísima gente que han trabajado un mes y medio, alguno, 2 meses, y nada, y ya se acabó. El problema es que estamos a finales de agosto y queda septiembre, octubre, noviembre, y vamos, yo pienso que viniendo la vacuna y que todo salga bien, pues hasta mayo aquí pues no se va a poder empezar a trabajar normal. Nosotros tenemos la suerte de que estamos en la ciudad y, bueno, la verdad es que nuestros clientes de aquí de la ciudad pues nos responden muy bien los fines de semana, pero incluso los hoteles que tenemos alrededor están cerrados. Entonces, pues es difícil mantenerse entre semanas, porque cuando los hoteles están abiertos pues siempre hay movimiento de gente, de viajantes, de gente de bancos, de oficinas, pero así pues nos quedamos clavados, no sé.
No, y no, eso pensando que Sacranca es un centro de referencia de arroz, de comidas, sí, al que yo misma he asistido varias veces, pero sí, hay sí, montones de centros que han estado prácticamente vacíos todo el verano. Estoy pensando en otras playas, en otros lugares, en la Costa Norte o en Santa Ponsa, y que van a tener que cerrar. Sí. Habrá que cerrar, muchos sitios van a cerrar.
Sí, la verdad es que se da uno una vuelta por ahí. Yo vivo cerca de Santa Ponsa y parece invierno. En verano lo único que hace calor, pero está todo cerrado, Magaluf, Santa Ponsa, Palmanova. La verdad que los que llevamos aquí viviendo, yo llevo 32 años y esto da una pena terrible, porque en invierno uno dice, bueno, es invierno y está así, pero que en verano lo veas así, pues claro, detrás de cada negocio pues hay un montón de familias, y son familias que, no sé, pero el invierno va a ser bastante duro.
Francisco Coca es camarero, es gerente de la Rosería Sacranca en Palma de Mallorca. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y ánimo.
Muchas gracias, Cristina. Estás invitada cuando venga a tomarte un arrocito.
Ojalá que esté todo el negocio a punto y lo esté todo el sector. Un abrazo fuerte.
Gracias, muchas gracias.
Vamos a encomendarnos a los santos, que falta nos hace. En plena Revolución Francesa, en la sangre y la persecución de las ideas libres en Francia, una señora, una chica, decidió ayudar a los más necesitados, que entonces también había un montón. Era la fundadora de las Hermanitas de los Pobres, que hoy tiene aniversario. 40 segundos de cultura con el padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 21º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a Santa Juana Yugan, nacida en Concal, Francia, en 1792, en plena Revolución Francesa. La madre le educa al naufragar el padre. Como no puede ir a la escuela, ella se hace autodidacta hasta que unas religiosas le enseñan a leer y escribir. Cuando finaliza el clima revolucionario, surge la Ley de Libertad Religiosa. Ante la fortaleza de la fe, Juana descubre en su interior que algo debe hacer en medio del mundo. Es la inspiración para fundar las Hermanitas de los Pobres. Aquí se acoge a aquellas personas desvalidas en la calle o en los hogares. Surgen las dificultades y ella es relegada asumiendo la voluntad de Dios. Santa Juana Yugan muere en el año 1879.
Y ahora vamos a hablar de ocupas, porque un señor se encontró en su casa a otros y directamente ha tenido que ir con una palanca a sacarlos. La ventaja es que los ocupas en cuestión estaban de vacaciones en Ibiza. Nos lo va a contar.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE. Estar informado.
Todos hablan de volver en septiembre, pero en realidad nosotros nunca nos hemos ido.
Esa decisión de don Juan Carlos de trasladarse fuera de España.
¡Arriba el campeón de Europa!
En COPE te hemos acompañado en un verano muy especial y a partir de este lunes lo seguiremos haciendo en una nueva temporada.
Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final de la anterior.
Con Carlos Herrera y el mejor entretenimiento en Herrera en COPE. Con el mejor análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
Pues, como quien dice, esta historia del verano se acabó.
Vibrando con Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama y Juanma Castaño en Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Oh! ¡Eden Marque ha tirado con qué velocidad!
Esta nueva temporada en COPE, queremos seguir a tu lado.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Siempre, Sempra. Betico, para siempre, always, Puc to you, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Es parte del debate público la preocupación por los casos de viviendas ocupadas, demasiados casos que se convierten en una pesadilla para cualquiera. Llegas a tu casa, no puedes entrar y peor aún, no puedes sacar a los que la habitan de manera ilegal. Son desencuentros, por llamarlos de algún modo, que suelen tardar bastante en resolverse y con desenlaces variopintos. Y las dos historias que te vamos a contar, desde luego, te van a sorprender. La primera la hemos conocido a través de un artículo de nuestros compañeros del diario ABC. Es la historia de Manuel Márquez, un vecino de Mátaro, que aprovechó, atención, que los ocupas se habían ido de vacaciones para ocupar él mismo su propia vivienda. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esto es de traca. ¿Tú viste por las redes sociales que los ocupas que habían tomado tu vivienda se habían ido a Ibiza de vacaciones?
Correcto, así es. Por redes sociales, un día me pongo a mirar y veo que, bueno, que se habían ido de vacaciones a Ibiza. Digo, no tienen para pagar el alquiler, digo, pero tienen dinero para irse a Ibiza y también tienen dinero para ponerme una alarma para que yo no pudiera entrar en mi propia casa. Sí, sí.
Es que es una cosa. ¿Cómo entraste a la casa? Porque la cosa tuvo tela.
Bueno, pues nada, veo por redes sociales que están en Ibiza y me acerco a mi casa. Pico un día, no están. Pico otro día, no están. Digo, pues nada, es que están en Ibiza, míralo. Pues nada, hablo con el presidente y le digo que voy a cambiar dos cerraduras, la de abajo y la de arriba. Todos los vecinos están de acuerdo en cambiar la cerradura de abajo, porque para cambiar la cerradura de abajo yo tengo que tener consentimiento del bloque entero. Todos los vecinos me dan permiso para cambiar la cerradura de abajo. Cambio la cerradura de abajo y seguidamente me voy y cambio la cerradura de la puerta de mi casa. Claro, al forzarla con la pata de cabra y poder entrar, ellos me habían instalado una alarma para que yo no pudiera entrar en mi casa. Bueno, pues abro la puerta, me salta la alarma y la rompí la alarma.
Claro.
¿Qué tuve que hacer seguidamente? Bajarme a la puerta de mi casa y esperar a los Mossos, que a los 4 o 5 minutos ya estaban allí.
Los Mossos de Escuadra, que aparecieron efectivamente en unos minutos y sí, alarmadísimos. ¿Y qué pasó entonces?
Pues nada, llegaron los Mossos de Escuadra y yo le expliqué tal cual lo que había hecho, que yo era el propietario de esa casa, que ahí había ocupas que se habían ido de vacaciones y he decidido entrar en mi casa, recuperar lo que es mío. Bueno, los Mossos me dijeron que la ocupa, como no había denunciado, no me iban a llevar detenido, pero si no me podían llevar detenido por dos delitos: allanamiento de morada y coacciones por cambiar la cerradura de mi casa. Digo, pues bueno, digo, si usted me tiene que llevar detenido, digo, yo no voy a poner ningún impedimento, digo, vámonos para adelante. Digo, no, de momento la ocupa no ha denunciado, pero piense que si lo denuncia tendrá que venir detenido. Digo, esto es lo que faltaba por ver, que yo tenga que ir detenido por entrar en mi propia casa.
¿Cuánto tiempo llevaba ocupada la vivienda, Manuel?
Bueno, llevaba bastante tiempo, la verdad se ha dicho, porque yo intenté negociar con él, no dieron a eso, ya pasó un tiempo, lo denuncié a él, él luego nunca recogía las cartas, se pidió un abogado de oficio, un procurador de oficio, todo eso me lo alargó muchísimo en el tiempo, porque luego no cogía las cartas para notificar el día del juicio, y llegamos al juicio, y yo creo que él tenía que estar asesorado por alguna persona, no sé quién. Se sentó, nos sentemos y él dijo al juez que él ya no vivía ahí, cuando eso era mentira. Y entonces el juez dijo que si él ya no vivía, yo tenía que denunciar a la otra persona. Y bueno, esto es imposible. Digo, que yo ahora me pegue otra vez 2 o 3 años, digo, para intentar sacar a la otra persona.
¿Porque eran dos o qué?
Claro, era él y su pareja.
Ajá.
¿Qué pasa? Que, bueno, dejé pasar un poco del tiempo hasta que me enteré por redes sociales que se habían ido a Ibiza. Digo, no tienen dinero para pagarme, pero para poner una alarma y para irse a Ibiza sí que tienen dinero.
Qué poca vergüenza.
Sí.
¡Qué barbaridad!
Esto es, bueno, esto es, si no cambian aquí las leyes, aquí mismo en Alemania 24 horas tarda, 24 horas y están en la calle. No lo entiendo aquí en España por qué no lo hacen.
Oye,
no,
Manuel, y una vez dentro y apagada la alarma que habían instalado, ¿qué hiciste? Porque creo que tenían perros.
Correcto. Me dejó dos perros, ¿vale? Ella, para que yo también, aparte de la alarma, yo tuviera más problemas para entrar en mi casa. ¿Qué pasa? Que yo ya estuve por allí varios días observando a ver qué es lo que hacía. Entonces, le dejó la llave a un conocido suyo. ¿Qué pasa? Que cuando me sacó los perros a pasear, le cambié la cerradura de abajo y yo ya en ese momento no dejé entrar a nadie más que no fuera un propietario del bloque.
Bueno, de verdad que te lo digo, Manuel Márquez, muchísimas gracias por contarnos la historia, también por tu resolución, porque claro, llega un momento que la gente tiene que recurrir a utilizar
los medios que no son buenos.
Qué barbaridad.
Pero claro, es que aquí yo creo que tienen que poner medios, porque aquí el ocupa cada día se siente más fuerte y el propietario más indefenso, creo yo.
Creo que lo que cuentas es bien impactante. Manuel Márquez, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Dime, dime.
Una cosita, mira, el domingo 13 de septiembre, en Mataró, una manifestación en contra de los ocupas. Por favor, rogamos la máxima asistencia, porque yo no voy a ser el último en ser ocupado su casa. Rogamos la máxima asistencia siempre que la gente venga con la mascarilla, guardando la distancia, y a ver si le podemos poner un poco de freno a esto.
Pues nos hacemos eco. El día 13 de septiembre, manifestación antiocupa. Manuel Márquez, muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, otro para ti. Buenos días.
Y el caso de Marta Alcázar también es una auténtica pesadilla. Ella y su pareja estaban a punto de mudarse a un nuevo hogar, tenían ya las cosas en la casa, era una casa alquilada, ellos iban a ser los inquilinos, se van a dormir a sus domicilios los que hasta entonces tenían y al día siguiente les llaman los propietarios y les dicen que alguien ha entrado en la residencia y que está ocupada. Marta, buenos días.
Buenos días.
Y llegasteis allí y ¿qué panorama os encontrasteis?
Pues nos encontramos que justo unas horas después de que trasladáramos todos los trastos, muebles, ropa, vajilla, todo, estaba en el nuevo domicilio, unas horas después la habían ocupado y se negaban a salir. Se negaban a salir porque reclamaban pues una vivienda para ellos y para su familia.
Ajá. Bueno, y entonces acudieron los Mossos y ¿qué pasó?
Acudieron los Mossos, nos dijeron que realmente estaban cometiendo un delito de allanamiento de morada porque era nuestra vivienda. Aunque nos íbamos a trasladar al día siguiente, ya teníamos el contrato y era nuestra vivienda. Entonces, bueno, pues nos comentaron, los Mossos intentaron negociar con ellos para que salieran. Como no quisieron salir, ellos les pasaban sus pasaportes por debajo de la puerta, pero los Mossos se negaban. Entraron por el patio trasero. Y consiguieron, bueno, por la fuerza, pues que salieran. Se los llevaron también detenidos y bueno, pudimos recuperar la casa y nuestras cosas que estaban en condiciones lamentables. En apenas unas horas habían abierto todas las cajas, habían utilizado
nuestra
vajilla.
¿Qué me dices? No.
Y se habían, sí, incluso una imagen que mi pareja guarda es que cuando los Mossos abrieron la puerta, había un hombre que llevaba sus zapatillas, llevaba su ropa, estaba bebiendo de un licor que era nuestro y clamaba justicia. Entonces, lo habían utilizado todo. El sentimiento de violación de la intimidad es bastante desagradable.
Pero qué barbaridad, una joven pareja se está trasladando y utilizan sus zapatillas y sus cosas y abren todas las cajas. ¿Y cómo era el perfil de los ocupas?
Pues eran dos familias, eran dos parejas, una pareja, la mujer estaba embarazada y la otra pareja tenían un niño de 3 años. A mí me llamó bastante la atención porque, claro, piensa la rabia que te da que ocupen tu casa y piensas, es que ¿Crees que esto pues está más relacionado con domicilios de bancos, de fondos buitres o de empresas, ¿no? Pero es que aquí las víctimas éramos nosotros y los propietarios, que era una familia normal y corriente que había, pues, que había reformado la casa familiar y la había puesto en el alquiler, ¿no? Entonces, aun con la rabia, ver a un niño de 3 años que luchaba contra la policía y que veía la situación como lo más normal del mundo, que tampoco para él era traumática, me llamó mucho la atención.
O sea, el chaval familias, pequeño lo tenía como completamente incorporado que utilizar la ropa de los demás y sus vajillas y meterse en su casa, que era lo normal.
Exacto, completamente normalizado.
Eran gente joven, sí, entiendo, sí. Claro, tenían hijos pequeños.
Sí, eran dos parejas, sí, eran dos parejas jóvenes. Eran extranjeras, no sé la nacionalidad. La verdad es que hemos elucubrado sobre si eran latinoamericanos o eran de Europa del Este, no lo sabemos exactamente. Pero bueno, independientemente de la nacionalidad, quiero decir, esto pasa con todos los perfiles nacionales y todos los perfiles de edad, ¿no? Entonces, sí, eran dos familias que reclamaban justicia y reclamaban un domicilio para poder vivir. Pero quien había pagado el contrato, quien había pagado el cadáver de alquiler, éramos nosotros.
¿Pudisteis hablar con ellos?
No, hubo un intercambio porque es un intercambio de acusaciones, porque la policía les obligó a recoger sus cosas. Cuando recogieron sus cosas, parece ser que ellos normalmente no roban, pero se habían llevado algunos objetos, algunas sartenes nuestras, algunos platos, y cuando fui yo a ver lo que era, dije, no quiero nada, me lo han tocado y me da asco. Entonces ellos sí que me acusaron, pero no dijeron nada más, no pudimos hablar con ellos. Sí que la policía nos dijo que ellos habían entrado, ellos pensaban que la vivienda estaba vacía, que normalmente se esperan a que las viviendas se reformen y estén ya en óptimas condiciones para entrar, y bueno, que son mafias que se dedican a esto, que posiblemente una pareja les estaba facilitando la entrada. Ellos pagaron lo que tuvieran que pagar, cambiaron las cerraduras y les estaban ayudando a pasar estos primeros días. Y bueno, que cuando se encontraron que la casa no estaba deshabitada, sino que efectivamente ya había gente viviendo en ella o a punto de vivir, decidieron quedarse.
Madre mía.
Esto es lo que pasó.
¿Y ahora estáis pendientes de juicio o esto ya se ha pasado página?
Estamos pendientes de juicio. Es lo que, bueno, como soy redactora de News, del News Diario, y es lo que escribí, estamos pendientes de juicio, pero no sabemos nada. De momento sabemos que por allanamiento no es una falta lo que han cometido, sino que es un delito que está penalizado hasta 2 años de cárcel. Pero no sabemos ahora mismo cuál es su situación. Y la verdad que en este mes que ha pasado, porque esto ocurrió el 30 de julio, bueno, ya nos estamos tranquilizando, pero la primera semana era bastante intranquila, porque tú no te imaginas que vas a ser víctima de una ocupación y te crea una sensación de inseguridad bastante fuerte. La primera semana yo salía a comprar el pan de casa y pensaba que me podían haber que en ese cuarto de hora me podían ocupar la casa. Se crea una sensación de inseguridad que supongo que es muy similar a las víctimas de robos en domicilios.
Sí, está clarísimo. Bueno, en la víspera del traslado de la familia a una casa les ocupan la vivienda. Marta Alcázar, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
A vosotros.
Un saludo.
En fin, un saludo, un abrazo.
Es claro que hay que reformar aquí la legislación y sobre todo atacar la impunidad de estas mafias, de esta organización sistemática que enrola a otros en estas aventuras que les aseguran son perfectamente seguras. No sé, es que parecemos monos unos con otros. De los monos vamos a hablar enseguida, porque Jorge Alcalde se ha preguntado dónde tienen los monos la conciencia, y sobre este tema va a la esquina del misterio. Entramos en la esquina del misterio para abordar todas esas preguntas que nos plantea la realidad que nos rodea y que no sabemos contestar, que nos generan más dudas que certezas. Hoy está con nosotros Jorge Alcalde, director de la revista Squire. Ya sabéis que otros domingos están Javier Sierra o José Miguel Gaona. Y vamos a abordar un tema interesante relativo a los monos, que siempre son una fuente de curiosidad, porque una investigación ha descubierto dónde tienen los monos la consciencia. ¿Dónde está su consciencia? En su cerebro. Y parece que eso tendría incluso implicaciones en el cerebro y en la consciencia de los seres humanos. Vamos a ver en qué sentido. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, muy monos estos monos con los que hemos... En concreto son macacos a los que algunos científicos han podido activar un área del cerebro que les hace ser conscientes. ¿Cómo lo han hecho? Conscientes de no perder la conciencia, de relacionarse con el entorno.
Sí, lo contrario al coma, vamos, ejemplo, cuando estamos despiertos y relacionados con el entorno.
Eso es. A estos monos lo que han hecho primero es probarlos en estado despierto, en estado de vigilia. Con unos electrodos han visto cómo su cerebro actuaba ante diferentes estímulos. Ha podido medir muy específicamente la cantidad de energía que utilizan las neuronas en cada una de las áreas de su cerebro. Después han dejado que se durmiesen de manera natural y han hecho el mismo experimento. Y después los han anestesiado, los han provocado un estado de anestesia para volver a hacer el mismo experimento en su cerebro. Y comparando cómo se comporta el cerebro en estos tres estados, han descubierto que hay un área muy concreta del cerebro de los macacos, que es el tálamo, algo que también tenemos los seres humanos, uh-huh, en el centro del cerebro, una parte muy primitiva, muy, muy, muy relacionada también con las emociones y por tanto con la consciencia, que es la que más se activa en el estado de vigilia. Y la que menos se activa, la que más se duerme, para entendernos, en el estado de anestesia o estado natural de sueño. Y no solamente eso, sino que han conseguido activar eléctricamente esa zona de manera que un mono anestesiado respondía a estímulos como si estuviese despierto, aunque realmente no estaba despierto. Se le hacía pues algún tipo de comentario y él pues movía la cabeza, se le tocaban las patas y reaccionaba, o se le, incluso olfativamente podía llegar a reaccionar, pero él no estaba despierto, que esto es un poco lo extraño y lo sorprendente.
Qué interesante.
No es que hayan despertado al mono, sino que aun permaneciendo inconsciente, tenía una respuesta consciente.
Uh-huh.
Y esto es fundamental para conocer mejor cómo funciona también nuestro cerebro. El cerebro de los monos es muy parecido al nuestro. De manera que podríamos estar quizá un pasito más cerca de entender qué le pasa al cerebro humano cuando se pone malito, cuando tiene un trauma, cuando pierde la consciencia, un cerebro en coma, o un cerebro con un estado alterado de consciencia, una patología que produce alucinaciones o que produce la incapacidad de comunicarse verbalmente con otro o la incapacidad de ver o de olfatear.
O sea, ¿qué hipótesis podríamos estar acariciando de un comportamiento con relación a la gente que está en coma, por ejemplo?
Bueno, parece que empezamos a entender mejor dónde está el coma. ¿Qué parte del cerebro?
Ah, que no lo sabíamos.
No, hay muchas teorías. Ha habido investigaciones al respecto. Investigaciones que han ido pues delimitando algunas de las áreas cerebrales más dañadas en el estado de coma. Pero no sabemos exactamente si es bueno, la confluencia de estas áreas o una sola, o si hay una que es más importante que las demás.
Mm.
Esto parece orientarnos a que el tálamo cerebral es un lugar al que hay que mirar en los pacientes en coma. Y en el que en el futuro a lo mejor podríamos estimular para que las personas en coma
volviesen,
volver o tener algún grado de interacción con el entorno, aún no saliendo de su estado de coma. El coma es un misterio científico brutal. No se sabe casi nada.
Y lo inducimos, ¿eh? Tú fíjate.
Sí, sí, se puede inducir, pero no sabemos realmente lo que se siente en el interior. Ni siquiera las personas que lo han padecido y han vuelto son capaces de relatar exactamente lo que les ha pasado porque no hay una memoria del coma. Hay investigaciones verdaderamente estremecedoras al respecto que demuestran que hasta el 40% de los casos de coma se mantiene cierta capacidad de consciencia del entorno.
El 40%,
sí,
fíjate,
cierta...
gente que dice, no, déjelo usted si total
no
está en coma.
Nada,
no, pues es que está
capacidad.
Usted, padre, madre, hermano, que ahora mismo nos está escuchando con una persona viva.
Claro, esto a las personas que tengan familiares en coma les da esperanza y les estremece por igual. Les da esperanza porque efectivamente da sentido a la atención a esa persona.
Bueno, sentido tiene
especial,
siempre, pero en
claro.
Cualquier caso, efectivamente, el consuelo de que si lo acaricias, lo cuidas, le proporcionas un entorno grato, probablemente
no es
eso esté influyendo
eso.
En su bienestar, ¿no?
Efectivamente, puede haber unos casos, un porcentaje alto de los casos en que esa produce una reacción en la persona que está en coma. Hay casos que han pasado a la literatura clínica realmente sorprendentes, como el de un joven en Estados Unidos que estaba en coma y solo se despertaba cuando escuchaba el teléfono porque le llamaba a su padre. Se levantaba, hablaba con su padre y volvía
y volvía
estado
al coma. Y tenemos algún oyente que ha escuchado grabaciones de cosas inauditas, por ejemplo, de Carmen Jara, que colaboró con nosotros. Cantando y que ha despertado del coma. Esta persona, una mujer, se curó, además. O sea, digamos, estaba en un proceso el que fuere y ese fue el detonante.
En este estado en el que parece que las ventanas del cerebro se cierran al exterior y no entra ni sale nada, algunas ventanitas quedan entreabiertas y parece que por ahí se puede investigar en el futuro para que el estado de coma pues se pueda aliviar o pueda mejorar. Así que es interesantísima esta investigación con los macacos porque por lo menos nos pone el foco en una parte del cerebro
tálamo
en la que hay que mirar.
Pues Jorge Alcalde nos ha proporcionado las noticias de este último avance con relación al coma que a muchos, por nuestros parientes o por las circunstancias, nos afecta. Gracias, muy buenos días.
Hasta otra.
Y nos vamos a las noticias y enseguida saludamos a Pepi Villuela, que se ha metido en nuestras casas con Aída, que ahora mismo prepara obra de teatro y que es un actor no solamente estupendo, sino encantador.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.